Bueno, saludos, aquí Iván Colón, el Giga, y este es mi podcast, Gigabyte Podcast. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a través de cualquiera de los directorios de podcasting y recuerda seguirme en mis redes sociales, el Giga947, donde voy a estar contestando sus preguntas y publicándolas en el podcast. Así que, como les digo siempre, mi gente, vamos a seguir jugando y ahora comienza Gigabyte Podcast. Bueno, saludos, Corea, aquí nuevamente, Iván con el Giga. Oye, les tengo un podcast un poquito diferente, porque hace tiempo que no hago un podcast sin coger las preguntas del público. Tengo varias cosas que han pasado estos últimos días en el gaming y voy a estar hablando de varias cosas y analizando varios de las de los sucesos que hemos visto en esta última semana. Muchas cosas bien cool que han estado pasando. Por supuesto, estamos ya, hoy es 6 de octubre, ahora el 10 de octubre, ya vamos a estar literalmente a un mes para el lanzamiento del Xbox Series X y aún me hay 2 días para el lanzamiento del PlayStation 5. Así que las cosas van a estar bien buenas. Este es el episodio número 81 de Gigabyte Podcast. Si no lo has hecho todavía, suscríbete. Ahora cuando llegue el episodio número 100 voy a estar haciendo unos giveaways y voy a estar regalando unas cositas bien cool. Así que todo el mundo pendiente. También si no lo has hecho todavía, sígueme en mi Instagram, el Giga947, donde ahí también subo videos, gameplays y diferentes cosas. Y obviamente todos los trailers y todas las noticias a última hora que está pasando. Ahí también hago los lives donde cojo muchas de las preguntas que contesto aquí en el podcast. Así que hoy me voy full podcast. Hoy voy a estar hablando con ustedes aquí un rato de las cosas que están sucediendo en la industria del gaming. Esta semana ha estado bien buena. Y quiero empezar con algo que yo sé que mucha gente le interesaba saber cuándo iba a estar lanzando. Esto es una de las cosas que me han preguntado recientemente. Y por supuesto, estoy hablando del update nuevo para el juego Ghost of Tsushima, que ya tenemos fecha, va a estar llegando la semana que viene, el viernes 16 de octubre. Esto es la versión 1.1 del juego. Y sinceramente, cuando anunciaron Ghost of Tsushima Legends, que es el modo multijugador que va a estar llegando con esta expansión, mucha gente está súper contento, pero la realidad es que esto no es lo único que va a estar trayendo. Viene con muchas cosas adicionales. Y les voy a estar diciendo más o menos qué es lo que va a traer. Esta es alguna de las cosas que voy a estar hablando ahora mismo aquí en esta porción del podcast. Pero para que tengan una idea, la versión 1.1 va a ser gratuita para personas que ya tengan el juego de Ghost of Tsushima. Y les voy a decir todo lo que trae. Primero todo, Legends, que ya esto se había anunciado en agosto. Esto ya hemos hablado muchísimo acerca de esto. Esto es un modo gratuito cooperativo que tú vas a poder descargar e incluirlo en Ghost of Tsushima. Tiene unas porciones que son cooperativas para jugar con otro jugador. Que esto tiene que ver ya con la narrativa como tal de esta porción del título. Aquí se va a enfocar un poquito más en lo que es la mitología de esta era y las leyendas y todo esto. O sea que vamos a ver cosas sobrenaturales, que es algo que no vimos en el juego original. Estos story missions, como les dije, son de 2 jugadores. También van a haber unas misiones de 4 jugadores que son de sobrevivencia, son como unos modos survival. Y también unos raids que van a ser mucho más difíciles, que esto va a estar llegando unas semanas después del lanzamiento de Ghost of Tsushima Legends. Después de que tú descargues la actualización 1.1, tú tienes que entrar al store y bajar de manera gratuita un unlock, básicamente desbloquear Ghost of Tsushima Legends para poder tener la oportunidad de jugarlo. Obviamente tienes que tener PlayStation Plus, tienes que tener una conexión en línea. Tienes 4 modos diferentes donde, perdón, 4 clases diferentes de personajes que va a poder utilizar. Y estos personajes, pues cada cual va a tener sus diferentes habilidades para poder entonces competir dentro de este modo cooperativo, competitivo, que suena súper cool, ¿verdad? Me parece muy interesante. Yo sé que mucha gente lo estaba pidiendo desde que anunciaron originalmente el juego. Para que tengan una idea, estos son los personajes que van a estar llegando. Cuando lance el título, son 4 diferentes personajes. Samurai, que este, pues obviamente lo que hemos visto dentro del juego como tal. Tiene el cazador, también tienes el running, que es básicamente los que jugaron el título saben lo que son los running, pero son unos samuráis sin amo, que básicamente perdieron su camino. Este va a tener una habilidad especial. Este tiene un spirit dog, que tú vas a poder llamar un perro que te ayude durante el combate. En el caso del hunter, el cazador, va a tener un último de ataque que tira muchas flechas corridas a las cabezas de los enemigos. O sea, que son como unos headshots. Y en el caso del samurái va a tener algo que se llama Hashiman's Fury, que es un ataque donde básicamente tiene un montón de ataques rápidos con la espada. Y entonces la cuarta clase es asesino. El asesino también va a tener un ataque que te puedes teletransportar a través del campo de batalla. Y entonces matar a enemigos de una manera bien fácil. Cada cual va a tener nueva armadura, nuevo vestuario que tú puedes conseguir dentro del título. Diferentes habilidades cada uno que tú puedes poder desbloquear poco a poco. Y pues me parece súper cool, de verdad. Esto es parte de lo que va a estar llegando con Ghost, con la nueva actualización. Una cosa que va a poder encontrar dentro del juego es que de la manera que tú accesas a este modo de Legends, pues tú tienes que hablar con un personaje que se llama Gyozen, que va a estar dentro del juego, o básicamente puede usar el menú de pausa, el menú de principal del juego, o puede también aceptar una invitación de una amistad a través de PlayStation Network. Otra de las cosas que va a tener, como les dije, estas misiones de narrativa son con otros personajes, con otro jugador, con otra amistad, las misiones de sobrevivencia y otras cosas. Entre otras de las funciones que van a estar llegando con Legends, tiene un nuevo photo mode específicamente para este modo, que va a tener diferentes armaduras, diferentes máscaras, diferentes cosas que va, emotes que son la básicamente las emociones que tú demuestras dentro del juego, muchas cosas extras cosméticas. Ahora la versión 1.1 de adicional a Ghost of Tsushima Legends, la versión 1.1 va a traer otras cosas adicionales que esto nadie se lo esperaba realmente. Esto está super cool, va a tener lo que llaman New Game Plus. Esto significa que tú vas a poder volver a jugar el título con todas las cosas que tú adquiriste. Básicamente te va a comenzar el juego después de tu primera confrontación con el Khan, bien al principio del título. Y entonces desde ahí, que tiene lógica para los que jugaron Ghost, pues saben que eso es un punto perfecto para tú poder comenzar con todo tu armamento y con todo tu equipo y con todas tus habilidades. Va a tener nuevas técnicas que puedes desbloquear, nuevo equipo que tú puedes coleccionar, nuevos items de vanidad que puedes conseguir, las cosas de colores, los diferentes colores para poder pintar la armadura y esas cosas. Todo eso lo va a poder seguir encontrando. Dentro del juego va a tener nuevos trofeos que no van a afectar los trofeos anteriores, pero sí va a tener unos nuevos trofeos para el título y una nueva dificultad para obviamente lidiar con todas las cosas que está con todas las habilidades que va a tener desde el principio. Tiene un nuevo vendedor de flores, que esto ayuda muchísimo para pintar la armadura y hacer diferentes cosas con la no solamente la armadura también, pero la espada, la máscara y todo esto. Otras cosas que vamos a encontrar es que pues van a estar cambiando, como les dije, el photo mode también va a estar cambiando acá. Y esto está súper cool, mano. Es algo gratuito que están dando. Usualmente la gente se queja de que los desarrolladores siempre quieren acribillar a uno y tirarte con todo el contenido descargable que tú tienes que pagar adicional. Y realmente es bien bueno cuando estás haciendo esto, lo que está haciendo Remito Soccer Punch con este juego. Igual que lo que ha hecho la gente de CD Projekt Red con Cyberpunk y también con... con The Witcher 3, yo creo que es excelente. Eso es la manera que tú tratas al consumidor. Y no todas las compañías lo están haciendo, pero yo creo que es bueno cuando de vez en cuando pues tenemos la oportunidad de ver este tipo de cosas. Ahora, otra cosa que está sucediendo hoy, 6 de octubre, lanzó el primer trailer. Por primera vez vemos gameplay del juego NBA 2K21, capturado en PlayStation 5. Esto es una versión, lo que llaman Work in Progress. No es la versión terminada del juego, pero y aunque tiene unas tomas cinemáticas, sí es gameplay, capturado directamente de PlayStation 5. Y antes de que alguien diga algo, yo sé que también el trailer está en Xbox, pero si tú ves en el principio del juego donde está Zion Williamson, y enseñan en la parte de abajo, dice capturado, lo mismo que acabo de mencionarle, capturado directamente en PlayStation 5, una versión que todavía está en desarrollo. En el video de la Xbox lo que dice es una versión de Next Gen. O sea que sí, es capturado en PlayStation 5. No tiene nada que ver, se va a ver excelente también en Xbox. Seguramente. Se ve brutal. De verdad, se ve bien impresionante. Y aunque quizás no son los ángulos que uno va a estar utilizando cuando juega, pero sí, hay un cambio significativo en lo que estamos viendo con el juego actual en PlayStation 4, en Xbox One, y hasta en PC, realmente, porque están haciendo unos cambios bien drásticos. Y hay detallitos como cuando están calentando los dos equipos, antes de comenzar el juego, se ve tanto movimiento dentro de la cancha que parece más un juego normal. No son simplemente los jugadores y quizás los árbitros, pero aquí estás viendo muchas personas dentro de la cancha, y le da como que un toque, le da más vida al juego. O sea, es algo que son elementos que poco a poco vamos a estar acostumbrándonos, y cuando veamos hacia atrás y veamos esta generación, nos vamos a dar cuenta realmente el cambio significativo que vimos. Otra cosa que sucedió, mi gente, que yo sé que muchos de ustedes también han estado curiosos y me han estado preguntando también acerca de esto, es que Sony dio detalles también a través de su blog de PlayStation acerca del 3D Tempest Audio Engine. Y para los que no conozcan qué es esto, una de las cosas principales nuevas que va a traer el PlayStation 5 es que ellos tienen una nueva tecnología y un nuevo hardware dentro del PlayStation 5 donde va a ayudarte para recrear audio 3D, no solamente a través de programas como Dolby Atmos, que están brutales, o de audífonos o bocinas específicas, sino que con cualquier headset te va a estar funcionando. Y ellos explican aquí cómo va a funcionar esto, recalcando lo que había hecho Mark Cerny al principio de año con el Road to PlayStation 5, que fue el deep dive que él hizo, la conferencia esa que mucha gente no entendió, que era más para desarrolladores que para el público. Pero básicamente, ¿cómo va a funcionar? Ahora mismo ellos están hablando del Pulse 3D Wireless Headset, que son los auriculares estos, los headsets nuevos que van a estar llegando con el PlayStation 5. Estos están hechos 100% para funcionar con la funcionalidad 3D, de 3D audio de la consola. Pero lo que está bien cool del Tempest Engine, que esto es lo que yo estaba hablando el otro día en un live, y alguna gente empezó a pelear que esto existe, lo que sea. Mira, lo que ellos están haciendo con esto es que con cualquier headset que tú conectes, que sea USB o cualquier headset que puedas conectar directamente al control, al DualSense, utilizando un cable de 3.5 milímetros, como pasa con muchos de los headsets que tenemos ahora mismo en el mercado, pues entonces vas a poder gozar de esta experiencia de audio 3D. Y esto es algo que querían recalcar desde el principio cuando Mark Cerny tuvo esta conferencia de prensa. Mencionar algunos de los títulos que va a estar utilizando esto ya pronto. Juegos como Marvel Spider-Man Miles Morales, Marvel Spider-Man Remastered, Astro's Playroom, Gran Turismo 7, Returnal, Destruction All-Stars, Demon's Souls, Ratchet & Clank Rift Apart, Sackboy A Big Adventure, Horizon Forbidden West, Resident Evil Village y muchos otros, de acuerdo a ellos. Ellos también van a estar posicionando esto, el 3D Tempest Audio Engine, lo van a estar utilizando más adelante con para hacer un audio surround virtual en las bocinas regulares de tu televisor. Pero esto no va a estar disponible para el lanzamiento, esto es algo que van a estar teniendo más adelante y por supuesto pues también va a funcionar con sistemas de sonido un poquito más avanzados, pero ellos van paso por paso y ellos quieren que el estándar sea que si tú tienes unos headphones, unos auriculares cualquiera que le funcionen a la consola, que tú puedas disfrutar de esta función. Y también una cosa que estuve hablando los otros días que mucha gente quizás no entendió, cuando tú ellos tienen una tecnología que están utilizando con muchos de los headphones que tienen ahora, con los WF y los WH1000, XM3 y XM4, donde tú te puedes tomar una foto o un video de tu oreja y ellos utilizando básicamente un algoritmo, ellos pueden buscarte un perfil que se ajuste más a la manera a la manera física, a la manera no, a como que a tu oído específico, para que entonces tú puedas escuchar el audio de la mejor manera posible, porque no todas las orejas son iguales, no todo el mundo escucha de la misma manera. Así que esto yo creo que son cosas que hasta que uno no lo escuche es bien difícil como que dejarle saber a la gente cómo es que funciona esto. Pero como ya yo he tenido la oportunidad de utilizarlo con estos headphones y también tuve la oportunidad en CES de probarlo con otras tecnologías nuevas que están probando, que están demostrando allá Sony en su booth, pues sé más o menos por la línea que van y de verdad que está súper cool. Claro, nosotros probamos con música y lo probamos con unos escenarios de cosas de televisión y película, pero en juego, pues que ya uno está literalmente trabajando dentro de un espacio tridimensional, yo creo que puede aumentar mucho lo que es la experiencia de juego, específicamente ahora mismo con todos estos títulos que mostraron, juegos como Spider-Man, que están pasando muchas cosas a tu alrededor, o por supuesto algo como Resident Evil, yo creo que se presta muy bien para este tipo de tecnología. Otra cosa que está sucediendo, mi gente, es que ya este jueves 8 de octubre comienzan varias cosas, pero una de las que comienza, que yo sé que mucha gente va a estar ansioso por probar, es el beta de Call of Duty Cold War. Esto va a estar llegando, Black Ops Cold War. El beta va a estar comenzando este jueves para PlayStation, para la gente que tenga preordenado el título, el 8 y el 9. Entonces del 10 al 12 va a ser open beta para todo el mundo que tenga el PlayStation 4. la semana de arriba va a ser open beta para todo el mundo desde el jueves. Pero entonces PlayStation y Xbox van a poder jugar el jueves y el viernes las personas que preordenen. Y luego de eso entonces va a estar abierto para todo el mundo, sin importar realmente si lo preordenaste o no. Además de que va a tener crossplay y tú vas a poder jugar con las personas de las diferentes plataformas. Esto está excelente, va a tener un montón de modos diferentes. De la misma manera que trabajaron el beta para Call of Duty Modern Warfare, pues ellos lo que van a estar haciendo es que va a tener un sistema de progresión dentro del beta. Esto no se va a trasladar al juego final. Por supuesto, va a darle la oportunidad también a la gente que quizás no va a problemar el título, no va a jugar el beta, de no estar atrás el día 1 cuando la gente empieza a jugar el título. Una de las ventajas que va a tener este juego de Call of Duty, que yo sé que mucha gente está quejando por los juegos Next Gen y los precios y todo eso, y vamos a estar hablando eso ya mismo, es que tú vas a tener la oportunidad de comprar este juego cuando ya las dos consolas estén en el mercado. O sea, el PlayStation 2, perdón, el PlayStation 5 lanza el 12 de noviembre, el Xbox lanza el 10 de noviembre y Call of Duty lanza el 13 de noviembre. Así que va a tener la oportunidad de ya descargarlo en tu consola y poder jugarlo ya ese Midnight. O sea que eso va a estar bien cool. Va a ser de los primeros juegos AAA grandes que van a estar lanzando para ese tiempo. Igual que otros títulos como Assassin's Creed. Obviamente también Cyberpunk viene cerca de ahí, de esa fecha. Tenemos un montón de títulos gigantescos que van a estar llegando. No solamente los first parties. Bueno, first party en caso de Sony realmente. Microsoft no tiene mucho en cuanto a first party para lanzamiento. Pero sí vamos a tener mucho contenido para probar. Cuando lleguen estas dos consolas ahora para noviembre, que estoy súper emocionado porque lleguen ya. Otra cosa también, y esto no tiene que ver mucho, bueno, directamente con gaming, hasta un punto tiene que ver, pero no, y disculpen los carros, pero el evento de Apple nuevo se anunció hoy, va a estar llevándose a cabo el 13 de octubre, esto a la 1 p.m. hora Eastern, hora de Puerto Rico, y básicamente pusieron el nombre High Speed, o sea que van a estar hablando de los nuevos celulares de iPhone. Y posiblemente por primera vez vamos a estar viendo dispositivos con capacidades 5G, que es algo que se ha estado posicionando mucho en diferentes territorios, específicamente en Puerto Rico. Hay mucha competencia con las diferentes compañías de telecomunicaciones. Ya hay muchas que están implementando lo que es la velocidad de 5G. Así que esto está súper cool. Como una persona que tiene productos Apple, yo no soy un fanático súper ahí de Apple. Yo tengo otras cosas también. Por ejemplo, tengo Surface, yo tengo dispositivos Android también. Yo no soy pro ninguna compañía, que muchos de ustedes lo piensen. Me está excelente porque el teléfono mío me está dando problemas y sinceramente yo estaba aguantando hasta que ya llegaran con algo 5G, porque pues es lo que va a estar llegando más adelante. Y ahora yo creo que es un buen momento para cambiar. Así que dependiendo de lo que enseñen, voy a tomar bien en consideración seriamente cambiar el celular, el iPhone. Ahora cuando anuncien el 13 de octubre, así que vamos a ver qué sucede, porque son un montón de gastos también con las consolas, si es que no me la envían Sony y Microsoft. Otra cosa que también está sucediendo, esto tampoco tiene que ver con gaming, pero yo soy súper fan y ustedes deberían verla si son fan del anime. La serie Neon Genesis Evangelion va a estar llegando a Blu-ray y Digital Download, para comprarlo como tal, en 2021. Disculpen, esto ya me tiene loco. Pues va a estar llegando para Digital Download y para Blu-ray en 2021. Esto es algo que la serie original ha sido imposible conseguirla en Blu-ray en Norteamérica. Ha estado disponible en otros territorios y hay gente que la está vendiendo copias ilegales y lo que sea. Pero yo llevo mucho tiempo tratando de conseguir una manera de tener esta serie en alta calidad, porque la tengo en DVD, pero sinceramente ya virar para atrás y ver los DVD está un poco difícil. Y aunque está en Netflix ahora mismo, pues me gustaría ver más detalles de cómo es que va a funcionar este lanzamiento ahora cuando llegue 2021. A mí me encanta esta serie. Si nunca la han visto, traten de verla en Netflix. Para mí es lo mejor que ha salido. Lo que hay esto y Cowboy Bebop son las dos mejores series de anime que yo he visto. Así que pues están las dos disponibles. La pueden ver por ahí y entretenerse un ratito. Ahora vamos a hablar un poquito de varias cosas que han sucedido también en cuanto a lo de la próxima generación. Yo sé que esto está bien caliente la cosa. Y específicamente estos días, en una entrevista, Jim Ryan de Sony habló y ellos esperan vender más PlayStation 5 durante el primer año fiscal. Durante el primer año fiscal, vender más PlayStation 5 que lo que vendió el PlayStation 4 durante el mismo periodo. Y para lo que no entiendan qué es esto de año fiscal, Las compañías tienen unos años donde ellos abren y cierran todas las ventas y todos los números en cuanto a... esto es más algo de finanzas, pero el año financiero de una consola, estas compañías lo que hacen es que usualmente terminan el 31 de marzo este año financiero. O sea que vamos a suponer que la consola... Vamos a suponer, no. La consola lanzan ahora en noviembre. De noviembre a marzo, durante este periodo ellos esperan vender más de 7 millones de unidades, que obviamente fue lo que vendió el PlayStation 4. Así que hay que tomar eso y tomar en consideración que ellos esperan tener muchas unidades de la consola. El PlayStation 4 fue un sistema que no fue tan difícil de conseguir como otras consolas que han llegado al mercado, que han estado mucho más escasas a nivel global. En este caso, yo creo que esto es buenísimo para las personas que quizás no pudieron preordenar el PlayStation 5 y están esperando que más adelante entonces llegue más unidades para poder comprarlas. Se supone que durante el resto del año vamos a tener la oportunidad de comprar tanto el Xbox como el PlayStation para personas que quizás no tuvieron la oportunidad de preordenar. No es que va a ser súper fácil, o sea, no es que va a poder entrar a una tienda y pedir un PlayStation, un Xbox, y el 100% de las veces va a tener la oportunidad de comprarla, pero sí, no va a ser tan complejo como quizás ha sido años anteriores, por lo menos en cuanto a la disponibilidad, dependiendo obviamente de todos los factores externos como la distribución y todo esto. Ahora, esto me parece que hizo todo súper bien. También Jim Ryan justificó un poco el precio de los títulos. Él dijo, mira, nosotros no podemos hablar por la competencia y no podemos hablar por lo que están haciendo otras compañías, pero nosotros pensamos que vale la pena los precios, pagar $70 por los precios de los juegos. Esto es algo que hace mucho tiempo se veía venir, y aunque ahora para el lanzamiento no todos los títulos van a estar en $70, yo creo que eventualmente es una posibilidad de que ese sea el estándar de la industria, simplemente porque lleva mucho tiempo ya en $60 por título. Y el desarrollo de estos juegos es bien caro, bien costoso. Y de verdad, para la industria poder sostenerse sin tener que estar vendiendo DLCs y vendiendo diferentes cosas, yo creo que es algo, un mal necesario, que pues, obviamente para el consumidor no es bueno jamás y nunca, pero es algo yo creo que es necesario para la salud de la industria. Y pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo el público reacciona con estos precios. Claro, como les dije, muchos de los títulos que van a estar lanzando todavía van a estar en 60, y unos títulos que van a estar más económicos. O sea que vamos a ver de todo un poco, y yo creo que esto va a quedar en las manos de los desarrolladores específicamente. Que ellos decidan cómo va a ser su estructura de costo de los productos que van a estar lanzando. O sea que eso es algo que viene por ahí. Otra cosa que está sucediendo en la industria, Randy Pitchford, que para los que no saben, este es el CEO de Gearbox Software. Él está hablando, y esto no es la primera persona que hemos escuchado decir esto, y yo estoy totalmente de acuerdo, y les voy a explicar por qué. Que él dice que esta generación es el brinco más grande que él ha visto desde que está trabajando en la industria, y esto es incluyendo el brinco de 2D a 3D. Para los que no sepan qué es 2D y 3D, pues cuando, por ejemplo, luego del lanzamiento del Super Nintendo y el Sega Genesis, esa generación se brincó a las computadoras que están tirando visuales tridimensionales como el PlayStation, el Sega Saturn, el Nintendo 64 y etcétera, etcétera. Ese brinco fue bien significativo porque básicamente cambió por completo no solamente la manera de desarrollar los juegos de video, pero también las cosas que se podían hacer por esta nueva perspectiva 3D, y abría las puertas para hacer otras cosas mucho más creativas de lo que se hacía 2D, aunque qué bueno que se han mantenido también muchos títulos 2D saliendo de dos dimensiones, porque yo pienso que hay lugar para todo. Eso es algo bien bueno que hay en el gaming, que no necesariamente se pierde la esencia de lo que era clásico. Si tú lo haces de una manera efectiva y lo traes de alguna manera coherente para una nueva generación. Yo llevo diciendo desde que anunciaron estas dos consolas, el PlayStation y el Xbox, que vamos a ver muchos cambios en cuanto a cómo se desarrollan los títulos en consolas, cómo los desarrolladores pueden hacer sus juegos por el SSD, por toda esta, obviamente la diferencia en power es de los brincos en poder más grande que hemos visto también de una generación a otra. Y toda esta funcionalidad nueva que tenemos con estos sistemas, además de toda la integración con las redes sociales, con streaming y todo esto, que realmente no se ha hablado mucho de ello en cuanto a PlayStation y a Xbox, aunque lo más seguro, como conozco cómo son las cosas, hoy que hice el podcast, lo más seguro mañana lo dicen, pero pues... pero yo creo que sí, ese cambio significativo en cuanto a la mentalidad de los desarrolladores y las cosas que pueden hacer, la gente está minimizando mucho la importancia de que sea un estándar que el PlayStation y el Xbox tenga un SSD. Específicamente muchos PC gamers que dicen, los SSD llevan un montón de tiempo en PC, igual que Ray Tracing, realmente Ray Tracing lleva 3 años ya aproximadamente en PC, pero tenemos en estos momentos, no tenemos que... ¿cómo le digo? No tenemos el problema de que no es un estándar. O sea, en consolas va a ser un estándar. Así que es algo que, como les digo, yo pienso que es algo que poco a poco puede ir implementándose mientras más PC gamers tengan juegos que requieran el SSD, van a tener que moverse a eso. Pero realmente el I.O. Que utiliza el PlayStation, el Velocity Architecture que utiliza el Xbox, y que sea estándar en todas las consolas que van a estar llegando de ahora en adelante, tanto de Microsoft como de PlayStation, yo creo que esto es gigantesco. Y yo creo que también, que esto es algo que sinceramente ni se me había ocurrido, yo pienso que esto obliga a Nintendo a tener algún tipo de almacenaje de alta velocidad también, para no quedarse atrás, porque sinceramente si en 2 años todo lo que se está desarrollando está creándose con el SSD en mente, Nintendo se va a quedar atrás. Básicamente no va a poder competir con los third parties, ¿sabes? Para los third parties, para que ellos tengan contenido para ellos, ya que también los juegos third parties usualmente no son tan populares en las consolas de Nintendo. Pues yo pienso que esto obliga a Nintendo a movilizarse, y a esta supuesta consola Pro. Yo creo que quizás más que cualquier otra cosa, porque el Switch está vendiendo muy bien y es una consola súper exitosa, pero más que nada, yo pienso que Nintendo tiene que haber dicho, o los desarrolladores tienen que haber hablado con Nintendo y dicen, mira, nosotros no vamos a poder seguir apoyando la consola si no tienen este tipo de tecnología para entonces nosotros, que no se atrasen tanto con lo que va a estar llegando a las consolas de PlayStation y de Xbox, sin importar los exclusivos de Nintendo, porque eso va a seguir vendiendo y Nintendo va a hacer el juego excelente hasta que decidan no hacerlo. Pero sea como sea, tú como quieras necesitas más contenido. Nintendo no lanza tantos juegos al año, aunque lo que lanza es excelente, pero no lanzan tantos juegos al año como para a veces justificar la compra de sus consolas. Y esto ayudaría muchísimo tener también el apoyo de third parties, que si alguien solamente tiene dinero por una consola y decide comprar una consola de Nintendo por su exclusivo, pues también que tenga la oportunidad de jugar muchos de los títulos third parties que van a estar llegando. Quizás cosas nuevas que vamos a estar viendo más adelante, que ahora mismo no tenemos conocimiento de ellas, pero pues cuando lleguen va a ser algo que va a cambiar totalmente el panorama de lo que es el gaming. Ahora, otra cosa que hay que hablar, que estos días sucedió, este fin de semana, y realmente no había tenido mucho la oportunidad de hablar con ustedes de esto, aunque sí hablé un poco en el live, pero quiero irme un poquito más de detalle. Este fin de semana muchos youtubers japoneses tuvieron la oportunidad de tener el PlayStation 5 y probarlo. Y aunque muchos de los videos eran editados, básicamente, sí tuvimos varios detalles de la consola. Varias cosas que ahora que estuvieron en manos de personas reales, un poquito más... tenemos más información que lo que teníamos antes. Primero todo el tamaño. Sabemos ahora que la consola, por lo menos en las fotos que hemos visto con los youtubers, no, aunque sigue siendo una de las consolas, si no la consola más grande de la historia, no se ve tan monstruosa como se veía en algunas de estas representaciones de realidad aumentada que había hecho la gente, o estos diseños que han hecho las personas, donde la consola se veía masiva. Sigue siendo grande, pero yo creo que es algo manejable. La otra cosa también, se habló mucho del DualSense. Obviamente estaban bien impresionados con los motores de vibración, con lo que es el haptic feedback, los haptic triggers y todo eso. Pero salieron varios detallitos nuevos. Primero de todo, ya sabíamos que alrededor de todo el control tiene unos diseños, unos micro diseños de los logos de PlayStation, el triángulo, círculo, X y el cuadrado. Y también una cosa que nunca habíamos visto realmente del control. En la parte del frente, donde está el touchpad, en la parte de abajo prenden 1, 2, 3 o 4 bombillas para indicar qué control es el que tú estás utilizando. Y eso está súper cool. Eso me parece muy bien. Además, vimos diferentes colores que prende los LED que están alrededor del touchpad. Son detallitos pequeños, pero realmente son unas cosas... Son cosas nuevas que estamos aprendiendo del sistema a un mes de su lanzamiento. Otra cosa también, aparentemente la consola hace poco ruido, que eso es algo que obviamente es una queja con toda la razón de que las versiones de todas las versiones de PlayStation 4, específicamente el Pro, cuando están utilizando juegos que requieren mucho power, algo como God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us, suena como una turbina de jet. Y es real, o sea, eso es algo, o sea, el ruido es bien real. Y uno nunca se acostumbra, porque hay veces que yo he estado jugando y digo, ¿qué es ese ruido? Y pues es el PlayStation 4 que está gritando. Y parece que no corre muy caliente, que eso es algo buenísimo, obviamente, porque muchas personas desde el principio han hablado del enfriamiento y nada, rumores falsos que han salido. Pero aparentemente, pues eso no va a ser un problema, por lo menos lo que hemos visto hasta el momento. Aparentemente no va a ser problema. También vimos gameplay de varios títulos que mostraron: juegos como Godfall, Astrobot Playroom. No recuerdo cuál fue el otro. Enseñaron varios títulos. Pero está cool que ya han tenido la oportunidad de jugar mucho algunas personas algunos de estos títulos de PlayStation 5. Esperamos que pronto entonces empiecen a llevar la consola a otras personas, a otros medios, para que prueben muchos los títulos que van a estar lanzando y obviamente prepararse todo el mundo para cuando lance el PlayStation 5 ya ahora para el 12 de noviembre. O sea que esto está excelente. Otra cosa también que ha sucedido, o que va a estar sucediendo realmente ahora el jueves 8 de octubre, y yo tengo muchas amistades que yo sé que van a estar bien contentas. Va a estar llegando la segunda temporada de Fall Guys. Les queda bien poquito tiempo, incluyendo a mí, para subir a nivel 40, para poder sacar el tope del level posible antes del lanzamiento de la segunda temporada de Fall Guys. Hay muchos cambios, muchas cosas nuevas que van a estar llegando para el título. Así que esto es excelente para los que están enfiebrados con Fall Guys, incluyendo a mí, me encanta. De verdad, Fall Guys está súper entretenido. Estoy loco por jugar esta nueva, estos nuevos retos que va a estar trayendo el título. O sea que eso llega ahora el 8 de octubre. Está disponible en PlayStation y en PC. Otra cosa también, ahorita hablando del enfriamiento del PlayStation, ya sabemos que hay varias personas que tienen el Xbox Series X y aparentemente corre bien caliente el sistema. Corre silencioso también, que eso es algo también que se enfatizó en las personas que lo han probado hasta el momento. Todavía no he tenido la oportunidad de probarlo, pero aparentemente sí, bota mucho calor, pero esto es de esperarse. Yo sé que todo el mundo se está preocupando mucho con esto. Obviamente yo espero que ninguna de las dos consolas tenga problemas de calentamiento, pero estas consolas son bien potentes. O sea, estamos hablando de unas bestias de consolas, y para el hardware que tiene y para el power que generan, están en unos empaques bastante pequeños, incluyendo PlayStation, porque el Xbox tampoco es pequeño, pero las dos consolas son bastante grandes y con todo y eso van a generar mucho calor. Así que esto era esperarse. Yo sé que todo el mundo está como que desesperado. Esperemos que no tenga ningún tipo de problema, pero yo no creo, sinceramente. Yo creo que para eso es que está hecho esto, esa parte de arriba del sistema, que es donde aparentemente es que disipa todo el calor. Pero leí en algún sitio que aparentemente alguien se quemó con lo caliente que estaba la expansión, la memoria de expansión del Series X. Y pues ojalá no cause ningún problema, pero pues estas consolas son bien poderosas. También yo creo que, no sé si esas son las versiones finales del sistema las que tienen estas personas, pero pues eso tenemos que estar pendientes. Otra cosa también, Cyberpunk 2077 ya está en etapa Gold, o sea que ya básicamente está ready para manufactura. Este es uno de los juegos más grandes del año, definitivamente. La gente de CD Projekt Red se han ganado todo el respeto de la comunidad de gamers, con buena razón, por lo que han hecho con la serie The Witcher. Y el juego se ve buenísimo, ya lleva 8 años desde que se anunció. Pero finalmente ya confirmaron que está en etapa Gold, o sea que ya está listo para manufactura. Todavía aparentemente queda un poquito de crunch, que eso fue una noticia un poco caliente la semana pasada, pero ya el título está completado. Esto es buenísimo. Ellos tiraron una imagen de Johnny Silverhand, el personaje de Keanu Reeves, aguantando el disco dorado. Y estas son excelentes noticias para todo el mundo. Va a estar llegando ahora en noviembre también. Va a estar llegando para Xbox, PlayStation y PC. Pero recuérdense que por lo menos la actualización, que va a ser gratuita, pero la actualización de próxima generación de Cyberpunk no va a estar disponible para el lanzamiento de las consolas. Esto posiblemente llegue para el 2021. Otra cosa también que está sucediendo, tenemos nuevos detalles también de Astrobot Playroom. Este es otro de estos títulos que que la gente tuvo la oportunidad de probar ahora en Japón, los youtubers japoneses, para el PlayStation 5. Este juego viene preinstalado en todas las unidades del PlayStation 5. Así que en lo que estás descargando otros títulos, instalando algún juego que compraste, pues vas a tener la oportunidad de jugar este título. Mucha gente pensaba que iba a ser simplemente un demo, pero aparentemente va a durar entre 4 y 5 horas. También tiene un modo Time Attack y tiene online rankings, o sea que extiende un poquito la experiencia de juego. Si nunca tuvieron la oportunidad de jugar Astro Rescue Mission para el PlayStation VR, ese juego es de los mejores títulos de VR. Así que yo estoy bien contento que realmente implementaron este juego con la consola. Porque yo sé que quizás no es algo súper conocido, que se hubiera vendido muy bien, pero tener la oportunidad de jugarlo gratis cuando lance el sistema, yo creo que es excelente para todo el mundo. Y pues vamos a tener la oportunidad de jugar una experiencia de 4 o 5 horitas. Por lo menos específicamente para los que son la gente que son unos enfermos de los trofeos, pues va a tener la oportunidad de sacar un trofeito y poder jugar un poquito, un título gratis que va a estar llegando con la consola. Así que, oye, es gratis. Si no te gusta o lo terminas, tienes la oportunidad de borrarlo y ya. O sea que eso está bien cool. A mí me tiene eso bien, bien, bien contento. Otra cosa también que está sucediendo y sucedió en estos días es que estoy tratando de son cosas que se me escaparon y quizás noticias que no pude hablar con ustedes mientras he estado contestando sus preguntas a través de Instagram. Pero Final Fantasy XVI, sabemos que va a ser exclusivo de PlayStation y aparentemente va a estar, puede que llegue más adelante para otras plataformas, pero posiblemente vaya a haber una clasificación mature, ya que por lo menos en algunos territorios pues le dieron una clasificación como suplemental o temporera, mejor dicho, de que es mature, que es para mayores de 18 años, o sea que el juego va a ser fuertecito. Yo imagino que va a ser algo estilo The Witcher en cuanto a la violencia. Y pues eso entonces caería ya para un mercado un poquito más adulto. Hemos visto con Final Fantasy se ha ido movilizando a esto. Lo vimos con Final Fantasy VII Remake, que tenía hablaban un poquito, a veces hablaban un poquito sucio y era bien violento y tenía un tema como que un poquito más tirando con índole sexual y todas esas cosas. Así que yo no tengo problema con esto. Yo pienso que el mercado y la fanaticada principal de Final Fantasy ha ido creciendo poco a poco con la franquicia. La gente que lo jugó en el Super NES, en el NES, en PlayStation 1, ya han pasado muchos años, así que son personas que ya literalmente son adultos. Así que pueden disfrutar de esto de esa manera. Y está súper cool. De verdad, el juego se ve excelente. Y todavía le falta, no tanto como uno pensaría, porque eso es otra cosa que se mencionó. Aparentemente el juego está en una etapa más adelantada de lo que quizá uno pensaría, pero viene en camino. O sea que eso está súper cool. Otra cosa también que está sucediendo es que aparentemente, y sabes que recientemente hemos visto como muchos títulos y muchos anuncios se han filtrado por las clasificaciones. Pues esto pasó también con Crash Bandicoot 4, It's About Time, para PlayStation 5 y Series X y S, que aparentemente salieron las clasificaciones. Por lo menos se registraron para las clasificaciones para ambas consolas. El juego está excelente. Si no has tenido la oportunidad de jugar Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 4, It's About Time, de verdad que yo pienso que es el mejor juego de Crash desde los tres primeros títulos originales que trabajó Naughty Dog. El juego está buenísimo de pie a cabeza, está difícil, te van a matar muchas veces, pero de buena manera. O sea, no es un juego frustrante, es un juego que te matan mucho y te básicamente casi te obliga a tú decir, ¿sabes qué? Yo puedo pasar esto. Es retante, o sea, no es cruel como son algunos títulos. Así que esto está excelente. Si llega para la próxima generación, ojalá tenga una actualización gratuita. No sabemos nada acerca de esto, pero si pueden hacer una actualización gratuita y tengo la oportunidad de jugarlo en el Play 5, en el Series X, bienvenido sea. Así que eso está muy bien para el juego, que de verdad que yo creo que va a ser uno de los títulos más vendidos de este año. Y para esa fanaticada de Crash de los 90 y principios de los 2000, yo creo que está excelente. Ok, otra cosa también, otro de los mejores juegos que ha lanzado este año, Flight Simulator, ya está corriendo en beta para VR. Esto es algo que me encantaría probar. No he tenido la oportunidad de probar el modo VR todavía. Definitivamente, yo sé que quizás no es una experiencia para todo el mundo, pero yo creo que todo el mundo debería probarlo. Si tú tienes una PC que lo corra, definitivamente, está con Xbox Game Pass. Lo puedes descargar en tu computadora. Es un file bastante grande, o sea que tengan eso pendiente. Y el juego requiere muchos recursos también, obviamente, porque estamos, los que han visto los visuales, de las cosas más impresionantes visualmente que yo he visto. Pero está bien bueno y con un flight stick y jugarlo con un casco de realidad virtual tiene que ser una experiencia impresionante. De verdad que ahí yo creo que sí aumentaría mucho lo que ya es un juego excelente. Y tirarle eso encima, eso está bestial. De verdad que eso sería un aplauso, de verdad, porque el juego está buenísimo. De verdad que es de los mejores juegos que he jugado este año. Otra cosa también, Neil Druckmann, el creador de la serie The Last of Us y Uncharted, habló y básicamente está diciendo que no se preocupen, que Factions, que es el multijugador de The Last of Us Part 2, que va a valer la pena la espera. Así que no tenemos muchos detalles de cuándo va a estar lanzando. Los que jugaron el primer Last of Us saben que tenía un modo multijugador bien diferente, súper entretenido, con una fanaticada bien fiel. Y a mí me encantaría volver a jugar un multijugador dentro del universo de The Last of Us. Yo pienso que ahora con los Scars y con los Wolves, yo creo que se presta muy bien para hacer esta división entre las diferentes clases de personajes que tú puedes utilizar. Nada, esperar, porque de verdad que va a estar bien cool esto. Otra cosa también que está sucediendo, y esto tiene que ver con Xbox, y son excelentes noticias, y tengo que decir, Xbox recientemente, las últimas 2 o 3 semanas, ha estado mostrando un montón de cosas que no necesariamente están atadas directamente a la consola, al Xbox Series X o el S, pero que son cosas que sí se aplica a todo esto. Y van a mejorar mucho la experiencia de juego indirectamente o directamente. Específicamente esta noticia es que el Xbox aparentemente va a permitir instalar juegos que todavía no has comprado. O sea que vamos a suponer que viene un próximo Call of Duty y no estás seguro que comprar, si comprarlo o no. Tú dices, mira, pues lo voy a comprar el martes de la semana que viene cuando cobre. Pero entonces ya lo puedes descargar, cosa de que cuando lo vayas a comprar al momento, simplemente pagas, lo desbloqueas y tienes la oportunidad de jugarlo. Esto está excelente. Mejor que comprar un título, entonces esperar que descargue. Cuando está indeciso, tú dices, sabes que yo no sé si lo voy a comprar o cumplo años la semana que viene y quiero comprarme este juego, estoy esperando que me llegue un dinero o lo que sea, pues puedes tenerlo ya descargado, cosa de que cuando lo compres puedes comenzar a jugar. Esto está excelente, yo creo que esto es una excelente iniciativa que deberían tomar en consideración para poder implementar las otras compañías en la industria, porque de verdad que eso está bien cool. Entre las otras cosas así que ha mostrado Microsoft recientemente, yo les mencioné que estoy probando el beta de la nueva aplicación de Xbox en iOS y está buenísima. Te deja compartir los files, las capturas de video directamente a tus redes sociales, en Instagram, o la puedes pasar por WhatsApp para una amistad o lo que sea. Está buenísimo, buenísimo. Me gusta mucho cómo lo cambiaron. Está mucho más útil que anteriormente y también tiene para jugar como estilo remote play, que te puedes conectar a tu consola casera dentro del mismo network y puedes jugar los títulos que están en la consola. Eso está excelente. No es con Project X Cloud como tal, es ya directamente de la consola, pero funciona muy bien. Me gustó poder utilizarlo, así que pronto va a estar llegando para todo el mundo para que puedan entonces probarlo. No lo he probado en el iPad, fíjate, eso es algo que tengo que hacer. Probarlo en el iPad, a ver si me funciona directamente por ahí, pero por lo menos hasta ahora está excelente. Y ya estamos a punto de cerrar, pero Mulan está ya hoy disponible 6 de octubre en los diferentes servicios de video on demand. Todavía están $30, esto para comprarlo como tal. Recuerden que ahora en diciembre va a estar llegando gratis para Disney Plus. Pero si eres de las personas que está buscando comprarlo y no tenía Disney Plus, pues entonces lo va a poder conseguir en los diferentes servicios de video on demand, en iTunes, lo va a poder conseguir en, qué sé yo, en Prime Video, en todos estos diferentes servicios, en Vudu. Ya está disponible, así que lo pueden descargar allá si es que quieres comprarlo de manera digital. Esto es algo que se va a quedar contigo permanente, no un alquiler ni nada, está en $30, pero entonces tienes la oportunidad de tenerlo. Y finalmente también Godfall, uno de los títulos de lanzamiento del PlayStation 5, que también está ya en etapa Gold, o sea, esto está listo para lanzar. Va a requerir una conexión de internet para jugar. Nuevamente, esto es algo que claro, que se esperaba. Obviamente no todos los títulos hacen esto, pero yo creo que no necesariamente es una sorpresa cuando te dicen, mira, este juego podemos jugarlo, o sea, este juego va a tener que estar conectado online para poder jugarlo. No es del agrado de todo el mundo, pero es algo que sucede bastante corrido, como para realmente uno no va a sorprenderse. Pero mi gente, básicamente eso es algunas de las cosas principales que yo les quería hablar en este podcast número 81 de Gigabyte Podcast. Quiero que si tienen alguna duda o una pregunta, pueden seguirme en mi Instagram, el Giga947. Por favor, también suscríbanse al podcast para que estén al día con todo lo que está sucediendo y les llegue la información al momento para que puedan entonces estar al día de lo que está pasando en el mundo del gaming y el entretenimiento. Mientras, yo soy Iván con el Giga. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Voy a estar haciendo unos lives esta semana, así que todo el mundo pendiente para ver qué es lo que está sucediendo. Pronto empiezo a hacer game streaming. Ya me llegó el dispositivo que subí el unboxing de por sí. El Elgato 4K 60S Plus, que está súper cool, pero voy a estar haciendo un review full. Así que todo el mundo pendiente. Mi gente, muchas gracias por estar aquí conmigo este ratito en el podcast. Y como les digo siempre, mi gente, seguimos jugando.